Esta es una presentación de Iglesia de Cristo, Ministerios Alfa y Omega, New York. Si desea más información de este ministerio, como lugar, horario de actividades, visite nuestro sitio de internet. La dirección es ayoni.org. ayoni.org. Allí encontrará diferentes recursos y enlaces a nuestras plataformas sociales que deseamos sean de bendición para su vida. Bendiciones.
El pasaje que leímos, quizás el párrafo más conocido, es cuando el Señor Jesús está utilizando un ejemplo para hablar de que si nuestro ojo está bueno o está sano, es lo que está el Señor hablando ahí. Dice que todo nuestro cuerpo va a estar iluminado o va a tener luz. Pero si nuestro ojo está enfermo, todo nuestro cuerpo va a estar en oscuridad. En alguna oportunidad pasada yo le pedí que hiciera esto y hoy quiero que lo haga una vez más conmigo. ¿Qué es lo que Jesús está diciendo en esta enseñanza? Por 2-3 segundos, por favor, cierre sus ojos. Cierre sus ojos. Ahora ábralos. Cuando cerramos los ojos, nos llenamos de tinieblas. Es lo que el Señor está diciendo. Si nuestros ojos no perciben bien la luz, entonces nuestro cuerpo, obviamente usted sabe que en la teoría esto entra por el nervio óptico a nuestra mente y nuestra mente pues no percibe la luz. Y el punto es que aquí hay luz, porque si estuviera totalmente oscuro pues tendríamos dificultad para ver. Hay luz. Cuando cerramos los ojos, eso no está diciendo que afuera no hay luz. Lo que está diciendo es que esa luz, porque nuestro ojo está cerrado, no entra a nuestra vida. Entonces, no es un problema de que si hay luz, sino que es un problema de que si mi ojo percibe la luz que está afuera. No sé si me explico esta mañana. Aunque a veces los predicadores preguntamos, no sé si me explico, ¿verdad? ¿Y qué va a contestar usted? Aunque no me esté explicando, no me va a decir no, ¿verdad? Pero el problema no es de lo externo, sino el problema es de lo interno, del ojo, que si está enfermo, no va a permitir que esa luz penetre a mi vida. Cuando el Señor entonces está hablando sobre esto, fíjese que el antecedente que se está dando para que el Señor dijera estas palabras, y vemos que le llama a esta generación, que es una generación perversa, dice el Señor Jesús. La gente de esta generación a la que Jesús está refiriendo, era una generación que a pesar de las evidencias sobrenaturales que testificaban, que daban claramente el mensaje de que el Señor era el Mesías, que no era un maestro cualquiera, que era el Hijo de Dios, por los milagros que realizó, milagros que solamente Dios podía hacer, por ejemplo, sanar a un ciego de nacimiento, caminar sobre el agua, calmar el viento, multiplicar panes peces, resucitar muertos. Solo Dios lo podía hacer, pero a pesar de esas evidencias que eran claras, sumamente claras, la generación no creía en él y al contrario, los líderes religiosos se habían encargado de difundir que las obras que Jesús hacía, las hacía por medio del diablo, por medio de Belcebú. Y lo habían ¿cómo se dice la palabra? Lo habían comunicado, se había diseminado eso en toda la región. Y ellos se habían encargado de que donde Jesús fuera, se repitiera que los milagros que estaban haciéndose no eran de parte de Dios, sino que eran de parte del diablo. ¿Sabe usted que hay un dicho que dice que una mentira dicha muchas veces se convierte o se percibe como verdad? Ellos eran expertos en los juegos políticos y sabían que la única manera de poder atacar esa realidad era diseminando eso. Y donde el Señor iba, porque cuando el Señor está hablando en este momento, está en otra región, ya no está en la región donde inició su ministerio, sino está en la región donde finalizó su ministerio. Sin embargo, hasta ahí había llegado ese rumor o esa declaración de que los milagros que Jesús hacía, los hacía por Belcebú. En el versículo 15 y 16 de ese mismo capítulo 11 de Lucas, dice: pero algunos de ellos dijeron: él echa fuera a los demonios por Belcebú, príncipe de los demonios, y otros, para ponerle a prueba, demandaban de él una señal del cielo. Estaban entonces los religiosos siendo amenazados por el mensaje del evangelio de gracia que Jesús traía, y comenzaron a decir esas mentiras, a blasfemar y decir que Jesús estaba endemoniado, que estaba loco, que hacía los milagros por el diablo. Y aparte de eso, retaban a Jesús y le decían: haz una señal. Pero cuando le decían haz una señal, los que estudian a profundidad cuál era la esencia de esa pregunta, es que ellos querían que hiciera una señal en el cielo, algo como cuando Elías hizo caer fuego del cielo. Porque obviamente las señales de sanidades, de liberaciones, no eran dos, no eran cinco, eran muchas. Y era evidente que Jesús tenía el respaldo del cielo. Sin embargo, ellos, como se miraban amenazados en esto, lo retaban a que hiciera una señal en el cielo. Y entonces el Señor les dice de que a esa generación no les iba a dar ninguna señal, sino la señal de Jonás. Él obviamente se estaba refiriendo a que así como Jonás estuvo 3 días y 3 noches en el vientre de un monstruo marino, podría decir yo, estuvo muerto, porque estar en el vientre de un monstruo marino durante 3 días y 3 noches, si el mismo Jonás deseó la muerte, obviamente, hermano, ha de ser algo terrible. Lo que el Señor estaba diciendo, que de la misma manera, Él, Jesús, iba a estar muerto 3 días y 3 noches, pero al tercer día iba a resucitar. Jonás, el profeta Jonás, era una señal de la resurrección de Cristo. Quiero que recuerde conmigo y le voy a leer en Jonás 2:1, ese pequeño libro del profeta Jonás. Yo creo que la gran mayoría sabemos la historia de Jonás. Le había dicho el Señor que le fuera a predicar a la ciudad de Nínive. Él dijo: yo no voy a ir a Nínive. Se fue lejos de Nínive, se pone en un barco. El Señor manda una tempestad, lo tiran, porque Él mismo dice: si me tiran a mí al mar, esto se va a calmar. Lo tiran, lo agarra ese monstruo marino, que no sabemos qué era, y se lo lleva 3 días y 3 noches en el vientre a expulsarlo, a escupirlo o vomitarlo, como quiera llamarse, a donde tenía que haber ido en el principio. Esa es la historia de Jonás. Mientras Jonás está en el vientre del pez, dice Jonás 2:1, Entonces oró Jonás al Señor su Dios desde el vientre del pez y dijo: en mi angustia clamé al Señor y Él me respondió, desde el seno del Seol pedí auxilio y tú escuchaste mi voz. Vean las palabras, escuchen las palabras que Jonás está diciendo. Desde el seno del Seol, es decir, que él se consideraba ya muerto. Hermano, ¿y quién no? Imagínese usted, se lo traga una ballena a usted. ¿Qué esperanza va a tener, si fue ballena o lo que haya sido, qué esperanza va a tener de salir con vida? Y entonces él clama, que se haya encomendando su alma. Y obviamente, ¿qué ha de haber clamado? Si usted fuera Jonás, o si yo fuera Jonás, para que no nos vayamos a sentir agravados, si fuéramos Jonases o Jonasas, y a usted le está diciendo el Señor una orden y usted abiertamente le dice no lo hago y le pasa una experiencia similar a esta, ¿cuál sería su oración? Mi oración sería: discúlpame, perdóname, ¿sí o no? O adentro del pez, ¿usted cree que todavía Jonás va a decir, no, conmigo no puedes, Señor? Cualquiera en una situación así se quebranta. El otro día yo hablaba con unas personas y le preguntaba a estas personas algo y les decía yo, ¿alguna vez ustedes han ido a una cárcel? Obviamente eran de edad jóvenes y por eso les preguntaba eso, ¿verdad? Porque las veces que yo he ido a las cárceles que me ha tocado ir, siempre he visto que la conducta de aquel que fuera de la cárcel es muy fuerte, inquebrantable, en la cárcel cambia. No sé si usted supo de una noticia recién de una señora, porque ya tiene 34 años, parece, que puso en su cuenta de redes sociales algo directo en contra de la policía. Y decía, no nos importa, no nos importan su mamá, no me importa su papá, no me importa nada de eso. Obviamente, todo esto fue en inglés. ¿Cuántos supieron de esa noticia? Quisiera levantar la mano. Sí, Damari, nada más. Damari, también. Terrible, ¿verdad? ¿Cómo lo dice? Y luego, creo que el mismo día en la noche o durante ese periodo de tiempo, tenía licencia suspendida y mató a un policía porque iba drogada y iba también intoxicada de vida. Y cuando usted mira el video, mira y está, creo, fumando, no sé si era marihuana o lo que sea, y dice, we don't care about you, y con expresiones obviamente malas palabras. En otras palabras, she was mean, she was tough. Pero cuando la llegó a agarrar la policía, en News 12 está ahí, sale literalmente, y no quiero sonar burlesco en esto, pero es la expresión, ¿sabes? Y dice, I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry. Y le dice la de News 12, are you sorry for what? Dice, I'm sorry for what I said, I'm sorry. Porque cuando comenzamos a tener las consecuencias de nuestra desobediencia, cambiamos. We're not that tough anymore. Yo me recuerdo haber ido a cárceles y quizás mi pecado mismo me hace ser tan malo. Cuando he llegado a ver quizás a personas a las cuales les he repetido varias veces, no hagan eso porque les va a ir mal, no hagan eso, pórtense bien, traten. Y cuando voy a la cárcel, los veo llorando y me les quedo viendo y le digo, te lo dije, ¿va?
Sí, usted me lo dijo.
Te lo dije. ¿Cuántas veces te lo dije?
Muchas veces me lo dijo.
Recuerdo la experiencia de un muchacho que había estado involucrado en pandillas y cosas así. Cuando lo fui a ver en ese lugar, él siempre hasta su caminado era retaba, hermano. Pero ese día salió con su uniforme, hermano, y salió así. Yo no le dije nada detrás del vídeo, nada más me vio y se puso a llorar. Nunca lo había visto llorar delante de la presencia de Dios. Nunca lo había visto llorar delante de la presencia de Dios. Y ahí en la cárcel estaba llorando. Porque la situación es cuando comenzamos a cosechar el fruto de nuestra conducta desobediente a Dios, va a pasar como Jonás. En mi angustia, clamé al Señor. Pero ¿cómo le ha de haber contestado a Dios cuando el Señor le dijo, Jonás, mira, yo sé que te caen mal los ninivitas, pero mira, ve, diles. Quizá con una actitud de reto, de soberbia, manda otro. Yo no, yo soy Jonás, y Jonás tiene dignidad, y a mí me caen mal los ninivitas. Pero en medio del pez, dice que clamó al Señor. ¿Cómo ha de haber clamado? El 2:6 dice, descendí hasta las raíces de los montes. La tierra con sus cerrojos me ponía cerco para siempre. Dice, pero tú sacaste de la fosa mi vida, Señor Dios mío. Note cómo habla, dice de fosa, dice de Seol, dice de profundidades. Por eso es que es una perfecta señal que Jesús utilizó para hablar de su muerte y de su resurrección. En Efesios capítulo 4, verso 8 y 9, el apóstol Pablo habla del Señor Jesús y dice que cuando ascendió a lo alto, cuando el Señor Jesús fue elevado a lo alto, dice que llevó cautiva una hueste de cautivos y dio dones a los hombres. Y entre paréntesis habla y dice, esta expresión ascendió, ¿qué significa? Sino que también había descendido a las profundidades de la tierra. Una similitud a lo que Jonás estaba diciendo. Y en Mateo capítulo 12, Mateo 12, 39 y 40, el Señor recalca y dice, Jesús, pero respondiendo Él les dijo, una generación perversa y adúltera demanda señal y ninguna señal le será dada sino la señal de Jonás el profeta. Porque como estuvo Jonás en el vientre del monstruo marino 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra. En el pasaje que leímos inicialmente en Lucas, el Señor dice, esta generación pide una señal, pero no le va a ser dada ninguna señal, sino la señal de Jonás. Y habla y dice, en aquel día, cuando habla de aquel día, está hablando del día del juicio, al cual todos vamos a ir. Dice, en aquel día se levantarán la generación de Nínive, esa generación malvada, que escuchó el mensaje de Jonás, pero cuando escuchó el mensaje de Jonás, se arrepintieron. No sé cómo actuaría el Señor para traer ese espíritu de arrepentimiento. Posiblemente le preguntaron a Jonás, quienes quizá lo fueron a ayudar, ¿qué le pasó, Señor? Y él quizá les ha de haber dicho, bueno, pues, yo me rebelé en contra de Dios porque Dios dice que va a castigar su ciudad y yo no quería venir acá. Me tiraron, me agarró un pez, estuve 3 días, luego me arrepentí y entonces me vino a escupir acá a Nínive. Posiblemente eso fue lo que escucharon de Jonás y comenzaron todos a decir, hay un Dios que realmente está vivo, hay un Dios que castiga, pero hay un Dios que se compadece. Hay un Dios que lo escuchó, aún en el vientre del pez lo escuchó. Y entonces hubo un espíritu de arrepentimiento en toda la ciudad. Se arrepintieron todos, se pusieron en ayuno, en cilicio, en arrepentimiento. Y el Señor perdonó. Y dice que en aquel día se va a levantar esa generación y van a condenar a la generación de Jesús porque el Señor Jesús también se levantó. Estuvo muerto, tal como lo había dicho. Estuvo 3 días y se levantó y mostró pruebas de su resurrección. Y a pesar de eso, no creyeron. ¿Por qué le digo que no creyeron? ¿Sabe que cuando el Señor se levantó de entre los muertos, los religiosos y los judíos religiosos, al ver que no estaba el Señor, que había pasado lo que dijo que iba a pasar, comenzaron otra vez con su viejo truco de diseminar la mentira de que los discípulos se habían robado el cuerpo? A los soldados romanos que estaban cuidando la tumba y que dieron testimonio y dijeron, un ángel vino y quitó la piedra, los sobornaron y les dijeron, cállense, no digan esto, sino que digan que sus discípulos entraron y se llevaron el cuerpo. Hermanos, y dice que los de Nínive se van a levantar y van a condenar a esa generación, porque a pesar de la realidad de las pruebas convincentes de la resurrección del Señor, no creyeron. También dice que se va a levantar la reina del sur, que es aquella mujer que llegó a delante de Salomón a poder conocer lo que se hablaba de Salomón, que se conoce como la reina de Sabá. Dice que se levantará y condenará también a esa generación, a la generación del tiempo del Señor, porque dice de que ella llegó y quedó deslumbrada por la sabiduría de Salomón. Dijo, qué tremenda sabiduría, qué. Y cuando hablaba de Salomón, hablaba obviamente del Dios que le había dado sabiduría a Salomón. Y volvió distinta. Sin embargo, el Señor dice, uno más grande que Salomón está aquí. Y sin embargo, esta generación no cree. Ahora, el problema no era de que si había o no había luz externa, porque había luz externa. Las evidencias de que el cielo estaba visitando a la tierra en la persona de Jesús eran reales. Desde su nacimiento, su concepción, a los 12 años está el niño dialogando con los maestros de la ley y asombrando a la gente. Y comienza a los 33 años, a los 30 años, hermano, aproximadamente su ministerio, milagros, Juan el Bautista lo señala como el Cordero de Dios. Una gran cantidad de cosas que evidenciaban que era el cielo visitando a la tierra, que Jesús de Nazaret, el hijo de María y como se suponía de José también, era el hijo de Dios. Sin embargo, no creían. Las señales de Jesús fueron evidentes. Él era la luz que iluminó al mundo. Era evidente que era el Hijo de Dios. Miren el capítulo 1 de Lucas, le voy a leer versos 76 al 79. Aquí está hablando de Juan el Bautista. Y dice, tu niño serás llamado profeta del Altísimo. Recuerde usted que Juan el Bautista vino nació seis meses antes que el Señor Jesús. Y le están diciendo a Juan el Bautista, tú serás llamado profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor para preparar sus caminos, para dar a su pueblo el conocimiento de la salvación por el perdón de sus pecados y por la entrañable misericordia de nuestro Dios, con que la aurora nos visitará desde lo alto, para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte. ¿Nota eso ahí? Que dice que ¿para qué iba a venir? Para dar luz. Ese era el propósito de la venida del Señor. La traducción Lenguaje Actual dice, Dios nos ama tanto que desde el cielo nos envió un Salvador como si fuera el sol de un nuevo día. Oiga cómo lo traduce. Nos envió un Salvador como si fuera el sol de un nuevo día. Él salvará a los que viven en peligro de muerte. Será como una luz que alumbra en la oscuridad. Entonces, El problema no era de que si había o no había luz externa. Sí había luz externa. De hecho, no hay pasaje más directo como el que encontramos en Juan 9:5, que dice, el Señor Jesús dice esto en Juan 9:5, mientras estoy en el mundo, yo soy la luz del mundo. El problema no era que si había o no había iluminación externa, había luz externa. El sol de justicia estaba iluminando. El problema era que los ojos estaban enfermos. El problema era que los ojos estaban malos, porque el testimonio de Jesús fue evidente. De hecho, quiero leerle dos pasajes, Juan 14:47. Dice, entonces los principales sacerdotes y los fariseos convocaron un concilio y decían, ¿qué hacemos? Porque este hombre hace, ¿qué dice ahí la Biblia? ¿Cuántas señales? Este hombre hace muchas señales. Este hombre hace muchas señales. No eran pocas. Juan 21:25 dice, y hay también muchas otras cosas que Jesús hizo que si se escribieran en detalle, pienso que ni aún el mundo mismo podría contener los libros que se escribieran o que se escribirían. Entonces el Señor no hizo un número poco de señales, hizo muchas señales. La luz era evidente. No había duda que el cielo estaba visitando a la tierra. No había duda que Él era el Hijo de Dios. Cuando Jesús estaba hablando acerca de la luz, o de que la luz se posiciona en un lugar alto para que todos la miren, y no se pone debajo de un cajón, o debajo de una almohada, o debajo de una cama, cuando el Señor estaba diciendo eso, estaba dándoles a entender a ellos que Él hacía muchas señales y que Él salía al público y era seguido por multitudes para que quedara evidencia de que el cielo estaba visitando a la tierra. El Señor se expuso a días largos. Hermanos, yo solo me puedo imaginar. Para que Él se haya dormido en medio de una tormenta en un barco, ¿a qué punto de cansancio estaba físicamente? Para que se haya dormido allí, hermano. Los otros discípulos estaban que pensando cómo salvar su vida, así de fuerte estaba la tormenta, y el Señor estaba dormido. Recuerdo tiempo atrás, Adán me comentaba algo que no se me ha olvidado. En el trabajo que él desarrolla es muy exigente físicamente, por eso está tan fuerte. Pero me decía, cuando llega una persona nueva, dice, a ese trabajo, dice que lo primero que le preguntaban cuando iban en camino es, ¿y usted duerme bien? Y algunas personas, si no me equivoco, dice que decían, no, fíjese que a mí me cuesta dormir, ¿cómo me cuesta dormir? Dice, yo estoy vuelta y vuelta en la cama y me cuesta dormir. Y dice que cuando venían de regreso, después que habían tenido un día exhausto, le decían, hoy ya no le va a costar dormir, va a ver. ¿Nunca usted ha estado en una situación de tal extremo cansancio que se queda dormido como sea y donde sea, hermano? ¿Verdad que eso es? Y quisiéramos siempre tener ese tipo de sueño, ¿no? Yo me recuerdo en una oportunidad, una persona que estaba, miren, óigame esto, recién casada, hermano, y yo les ayudé, no sé si Edwin se acuerda, y fuimos ayudar a esta persona a que se instalara. Y hermano, cuando nos íbamos a despedir, quedó pero totalmente out, lights out, hermano, en un colchón que estaba en el piso, ¿no? Totalmente, del cansancio. Cuando uno mira eso, dice, qué rico, ¿verdad? Ahora, eso no se puede tener a menos que uno esté, como dice en inglés, worn out, totalmente cansado, hermano. Donde sea usted se queda dormido. No está viendo de que si la almohada es Tempur-Pedic o no sé cómo se llaman ahí, o la cama. Hermano, ¿a usted qué le importa? En el suelo mismo, en la alfombra, hermano. Ahí usted dobla la cabeza y ahí se queda. ¿Qué días tendría el Señor? Desde la mañana hasta la noche, hablando, enseñando, siendo exigido físicamente. ¿Cómo comería el Señor si había momentos en los que ni siquiera tenían tiempo para comer? No crea usted que decía, bueno, y ahorita multitudes me excusan 2 horas porque los discípulos y yo no vamos a ir a nuestro break en un tiempo y vamos a tener un lunch. Hermano, ahí era en el camino, hermano, lo que viniera, ¿verdad? Y llegaba a esos puntos, hermano. Por eso Él se esforzó ese tiempo para que la luz fuera evidente, que quedara constancia de que el cielo estaba visitando a la tierra. El problema no era la falta de luz externa, sino las tinieblas internas de las personas. Le recuerdo lo que dice el pasaje que leímos en el versículo 34-36 de Lucas 11. Dice, la lámpara de tu cuerpo es tu ojo. Cuando tu ojo está sano, también todo tu cuerpo está lleno de luz. Pero cuando es malo, también todo tu cuerpo está lleno de oscuridad. Y dice, mira que la luz que está en ti o que en ti hay no sea oscuridad. Así que si todo tu cuerpo está lleno de luz, sin tener parte alguna en tinieblas, lee una vez más esto. Así que si todo tu cuerpo está lleno de luz, sin tener parte alguna en tinieblas, estará totalmente iluminado como cuando la lámpara te alumbra con sus rayos. Ah, cuando yo leo eso, digo, Señor, ¿cuándo eso va a pasar en mi vida? ¿Cuándo va a pasar? Y el Señor me recuerda, va a venir un día donde la presencia del pecado será quitada de tu vida. El momento de nuestra glorificación va a llegar. Dice que seremos como Él es porque le veremos como Él es. ¿Cuántos se gozan por esa promesa, hermano? No más pecado. Démosle un aplauso al Señor. Yo creo que lo merece, hermano. No más angustia. No más dolor. No más tristezas. No más dolores físicos. No más dolores emocionales. ¿Sabe que a veces los dolores emocionales son más fuertes que los dolores físicos? Vivimos en una era donde por fuerte que pueda ser un dolor físico, a veces hay calmantes y cosas que hacen que eso se pueda sobrellevar. Pero hay dolores emocionales, hermano, fuertes. Pero va a llegar el día donde todo eso se va a acabar, porque ya no habrá más tinieblas. Obviamente hoy estamos en esa lucha constante. Ahora, ya que estamos en esa lucha constante, debemos de pensar que no nos vaya a pasar lo que le pasó a una iglesia que el Señor en Apocalipsis 3 le llama la atención. Apocalipsis 3, 17 al 19, hablando de la iglesia de la Odisea, le dice a esta iglesia, el Señor habla a esta iglesia y le dice, porque dices, soy rico, me he enriquecido, y de nada tengo necesidad. Y no sabes que eres un miserable y digno de lástima y pobre, ciego y desnudo. Te aconsejo que de mí compres oro refinado por fuego para que te hagas rico, y vestiduras blancas para que te vistas, y no se manifieste la vergüenza de tu desnudez, y colirio para ungir tus ojos, para que puedas ver. Fíjese que yo, hermano, quiero verme siempre en este espejo. Porque me he dado cuenta en mi corrompida naturaleza pecaminosa que cuando me he encontrado como Jonás en el vientre de los peces, hay una actitud de humildad, hay una actitud de arrepentimiento. Pero cuando estoy antes de que Jonás entrara al pez, y todo va bien, se imagina cómo era Jonás, el profeta Jonás, el señor profeta Jonás, el que tiene la voz de Dios en sus labios. Sin embargo, su corazón estaba rebelde. Su corazón no era un corazón de siervo, era un corazón de señor. Porque cuando su señor le dio una orden y le dijo, ve a predicar, se le rebeló y le dijo, no, yo no voy. Cuando yo veo la reprimenda del Señor Apocalipsis, le pido al Espíritu Santo de Dios que nunca se me olvide. Y que pueda tener una actitud que aunque no esté enfermo, no esté empobrecido, pueda tener siempre una actitud de una dependencia total de Dios. Que Él sea lo primero y que Él sea lo más importante. Que no solamente se lo diga, sino que se lo demuestre. Que pueda estar buscándole, aunque no me dé las cosas que yo creo que merezco. Porque a veces creemos que merecemos cosas que realmente, si fuéramos honestos, lo voy a decir de mí, yo no merecería ni siquiera haber respirado el día de hoy. Pero en la misericordia de Dios, que se lo decía esta mañana, Señor, tus misericordias son nuevas cada mañana. En la misericordia del Señor nos da vida, nos otorga gracia. Nos otorga su misericordia, su favor y nos ama. Y no sé si usted en alguna oportunidad le ha dicho al Señor, Señor, ¿por qué me amas? Si yo fuera tú, yo no me amara. Pero tú me amas, Señor. ¿Sabe que una de las cosas que a mí más me ha impresionado es que Dios dice que es fiel? Dios es fiel. No necesita demostrar nada porque Él lo tiene todo. Sin embargo, Él es fiel para con nosotros. ¡Qué demostración de amor! Y cuando le dice a esta iglesia, le está diciendo, le tuvo que decir porque muchas veces no hay otra manera en que nosotros podamos ordenar nuestro camino. Y le dice, tú dices que tienes todo, que eres rico, que estás bien vestido, que tienes una buena visión, pero yo te digo que no sabes que eres miserable, digno de lástima, pobre, ciego y desnudo. ¿Cuán lejos está la sociedad en la que vivimos de poder alcanzar los valores eternos? Valores de compasión, de justicia, de verdad. Valores que la palabra de Dios pone como los frutos del Espíritu. Ahora la generación donde vivimos es una generación, diría yo, que se ha manifestado el egocentrismo, lo que se conoce como el narcisismo. Todos queremos ser famosos, todos queremos ser los primeros, todos queremos ganar mucho y trabajar poco. ¿No se ha dado cuenta usted? Queremos llegar a tener, hermano, mucho, pero no hacer nada. Y eso como que nos da una plataforma, un estatus de que hemos llegado al éxito. ¿Cuán lejos estamos de la naturaleza de servicio del Señor Jesús? Que llegaba hasta el punto de estar exhausto con tal de dejar una naturaleza de que tenían que formarse esos valores, esas disciplinas. Él dijo, mientras mi padre trabaja, yo trabajo. Sin embargo, hoy nos enfrentamos a una situación, hermano, y estamos en medio de un mundo que está alejado de los verdaderos valores. Un mundo donde el mundo cree que ha alcanzado éxito. Pero realmente, si Dios nos dijera, posiblemente oiríamos las palabras que le dijo a la iglesia de la Odisea: te aconsejo que de mí compres. No obliga. Dios no obliga, pero aconseja. Te aconsejo que de mí compres. Romanos capítulo 13, versículo 11 al 14, el apóstol Pablo habla y dice, a la iglesia, dice, y haced todo esto conociendo el tiempo, que ya es hora de despertaros del sueño, porque ahora la salvación está más cerca de nosotros que cuando creímos. Y hoy me atrevo a decir con toda seguridad de que estamos mucho más cerca de cuando se escribió esto. Dice, la noche, oiga, porque la noche es tinieblas. La noche está muy avanzada y el día está cerca. Por tanto, desechemos las obras de las tinieblas y vistámonos con las armas de la luz. Andemos decentemente como de día, no en orgías y borracheras, no en promiscuidad sexual y lujurias, no en pleitos y envidias, antes bien, vestíos del Señor Jesucristo y no penséis en proveer para las lujurias de la carne. Y quiero terminar con Efesios 5, versículo 11 al 14, que es un verso que estoy seguro que usted conoce. Dice, y no participéis en las obras estériles de las tinieblas, sino más bien desenmascaradlas, porque es vergonzoso aún hablar de las cosas que ellos hacen en secreto. Pero todas las cosas se hacen visibles cuando son expuestas por la luz, pues todo lo que se hace visible es luz. Por esta razón dice: despierta tú que duermes y levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. Vivimos en un mundo donde el príncipe de las tinieblas aún está gobernando. Pero la Biblia dice que nosotros somos luz. Y si la Biblia lo dice, es una realidad. La luz va a brillar en las tinieblas. Pero para que la luz brille, tenemos que conocer el tiempo que estamos viviendo, despertarnos del sueño y comprar del Señor los verdaderos valores, esa vestidura que viene de Él, ese colirio que viene de Él, para que podamos realmente ver. Amén. Padre, en esta mañana te doy gracias, Señor, porque hoy hemos recordado el día cuando el cielo visitó la tierra en la persona de tu Hijo Jesús. Amado Dios, gracias porque por ese sacrificio nosotros pasamos de tinieblas a una atmósfera de luz. Y hoy, Señor, hemos visto tu luz. Lo que hoy te pido, Dios mío, es que cada día podamos anhelar ser sanos en nuestra visión espiritual. Yo sé que es el pecado el que enferma nuestra vida, es el pecado el que bloquea la comunión contigo, Señor. Y aunque tú siempre nos amas y nos seguirás amando, son esas acciones, Señor, las que nos hacen andar en tinieblas. Pero tú eres nuestro sanador. Y hoy, Señor, como aquella iglesia a la cual tú le dijiste, te aconsejo que de mí compres oro, vestidos y colirio. Hoy, Señor, te ruego, derrama sobre nosotros siempre ese oro, ese vestido, ese colirio, para poder nosotros estar sanos delante de ti. Que no nos dejemos engañar, Señor, por los valores que el mundo quiere poner en nosotros, sino que busquemos los valores eternos. Que busquemos los valores eternos, Señor. Ayúdanos a amarte, Señor, aún más cuando estemos bien, Señor. Ayúdanos, Señor, a alabarte aún más cuando estemos sanos. Ayúdanos, Señor, a que tú seas lo más importante cuando hay prosperidad en nuestra vida, cuando hay salud en nuestra vida. Y no solamente, Señor, cuando las consecuencias de la desobediencia nos hacen ver que nuestra estabilidad depende de ti solamente, Señor. Ayúdanos, Señor. Yo no sé cuántos esta mañana reconocemos nuestra necesidad constante de Dios. Yo creo que usted lo reconoce. Dígale al Señor, exprésele al Señor. Si así es, no regrese de este culto sin haber reforzado su compromiso de que Dios es lo más importante en su vida. Dígale, Señor, yo soy tuyo. Lo que pueda hacer y pueda tener es tuyo, Señor. ¿Quiénes éramos, Señor, y quiénes seríamos fuera de ti? Fuera de ti, Señor, solo podemos imaginarnos dónde estaría nuestra vida. Por eso hoy, Señor, queremos reafirmar nuestro compromiso, nuestra devoción a ti, Señor.
Esperamos que esta meditación haya bendecido su vida. Si desea más información de este ministerio, como lugar, horario de actividades, visite nuestro sitio de internet. La dirección es ayoni.org. AYONY.org. Allí encontrará diferentes recursos y enlaces a nuestras plataformas sociales que deseamos sean de bendición para su vida. Bendiciones.